Si tienen una Biblia esta mañana con ustedes, me gustaría que fueran al libro de Romanos. Después de los Evangelios, Nuevo Testamento, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y el que sigue es Romanos. Entonces, ahí sí, por favor, al principio del Nuevo Testamento, vamos a estar en el capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Por las últimas 23 semanas, si por acaso se perdieron algunos de los capítulos de la serie que hicimos por básicamente 23 semanas, es precisamente lo que ven en la pantalla. Es la serie que tiene que ver con Primera de Pedro. Ya se acabó, ya lo terminamos eso la semana pasada, ya no más de Primera de Pedro, pero la serie se tituló Ajustes. Y le llamamos ajustes porque creemos que la vida en sí, en general, no nada más la vida en medio de una pandemia, pero la vida se trata de hacer ajustes. Lo que la pandemia ha hecho por las últimas 23 semanas, que es parte de la razón por qué escogimos hacer esta serie en Primera de Pedro, es porque la pandemia nos ha obligado a hacer ajustes que nunca pensábamos o imaginamos que íbamos a hacer en la vida. Pero usted y yo sabemos que los ajustes son inevitables, son necesarios cuando uno va al doctor y uno recibe un diagnóstico, un examen de algo y te dice el doctor, tienes que ajustarte a esto. Ya sea un medicamento, ya sea un cambio de vida, cambio de dieta, en fin, diferentes cosas, porque difícil que potencialmente puede ser un ajuste, lo que lo justifica es la razón, en este caso un diagnóstico médico. Si la persona no se ajusta, pues potencialmente va a pagar las consecuencias. Primera de Pedro lo que hizo es que le mostró a la iglesia, no tanto que necesitaba hacer ajustes, pero es que mantuviera a Cristo como la razón de los ajustes. ¿Por qué? Porque los ajustes vimos a través de Primera de Pedro, que muchos de ellos eran necesarios porque ellos estaban mal, muchos de ellos eran necesarios porque algo estaba pasando en el mundo que los forzaba a hacer los ajustes. Y potencialmente el riesgo del cristianismo o el reto del cristianismo es que perdamos enfoque de la razón por qué hacemos esto. Si lo ven a nivel de crianza de hijos, a nivel de matrimonio, a nivel de dinero, a nivel de un trabajo, cuando caemos en la monotonía, cuando caemos simplemente en que lo hacemos porque pues hay que hacerlo, porque no hay otra opción, llega el momento en el cual, si no tenemos cuidado, perdemos el enfoque de la razón por qué lo estamos haciendo. La realidad es que estamos en una etapa, en una generación, en circunstancias que una vez más la pandemia nos ha llevado no tanto a pausar, pero si no me equivoco la palabra es resetear o reiniciar, donde en inglés se dice reset. Y decimos esto porque a nivel de iglesia, aunque los cultos congregacionales, tiempo atrás tuvimos que otra vez creamos ese sentir como que habían pausado, pero realmente nunca pausaron porque es obvio que un edificio como este nos beneficia, el que ustedes estén aquí es parte de la experiencia que la Biblia ordena que hagamos, no es sugerencia el congregarnos, es ser parte de esto, pero en medio de la situación que estuvimos viviendo o estamos viviendo, porque muchos de ustedes están en línea y agradecemos lo que estamos haciendo por esta comunicación virtual, así es que es la misma experiencia en el sentido de conectar, pero escuchen lo que estoy por decir. Todo esto importante que es, cuando pensamos en la iglesia en 2000 años, que la iglesia se ha movido, nunca ha pausado, simplemente ha reiniciado por las circunstancias. Y es lo que aprendimos a través de esta primera carta de Pedro. Lo que queremos hacer esta mañana es retomar la conversación a través del libro de Romanos por ese domingo, simplemente pensando por un momento otra vez de que en medio de una pandemia, y yo sé que tenemos educadores, en el caso de nosotros como padres de nuestros hijos que están haciendo sus cursos en línea, algunos están haciéndolo como de manera híbrida, toman unos en línea, en fin, hay un montón de ajustes que se han tenido que hacer a nivel educación. Y todo eso lo que ha causado o ha creado, hasta cierta manera, es un trabajo extra. Entonces, somos forzados a hacer un montón de cosas. O sea, vemos las elecciones que están ya en su recta final y vemos a estos candidatos que andan, pero sí, Twitter está echando humo de todo lo que están diciendo y comunicando y los medios sociales. Entonces, siempre ese sentido de que la cosa está moviendo. No sé si están de acuerdo conmigo, pero como que la cosa siempre está moviéndose todo el tiempo. Es inevitable, no estamos aquí para condenar eso. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, si pudieran pensar conmigo, está hablando a una cultura, en un tiempo, en una generación, que Roma es el epicentro de la cultura. Aquí están la industria, aquí están las innovaciones, aquí está, si realmente quieres progreso, quieres autoridad, quieres innovación, controlan literalmente el mundo conocido en este tiempo. Y ahí en medio de todo ello está la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, aquí está el punto, es de que él se da cuenta, él descubre por los conflictos o por las situaciones que estaba obligando a la iglesia a hacer ajustes, Pablo se da cuenta que la iglesia trágicamente ha abrazado el evangelio, pero por lo que tú quieras, mandes, ordenes, circunstancias, experiencias, lo que sea, empezaron a mezclar el evangelio y empezaron a tomar los principios que Cristo enseñó, que fueron instruidos y que los hizo o los hace ser iglesia, y eventualmente los empezaron a entretejer, o si fuera un eslabón, como una cadena, empezaron a embonar evangelio con otras cosas. Y Pablo se da la tarea, inspirado por el Espíritu de Dios, a hablarle a la iglesia en un contexto donde los ajustes potencialmente se empezaron a idolatrar. Se vieron como que, en lugar de, una vez más, en lugar de entender que los ajustes que hacemos tienen que tener un objeto, hay una razón por qué hago lo que hago, y ese objeto no soy yo. Ese objeto no es mi necesidad. Estoy hablando de la iglesia en Roma. Lo que estamos haciendo, sobre todo en una iglesia que era una mezcla entre judíos que se habían convertido al evangelio, gentiles que se habían convertido al evangelio. Y cuando digo judíos y gentiles, no sé de qué manera ilustrar esto, pero son culturas completamente opuestas. Trasfondos completamente opuestos y hasta cierta manera hay rivalidad entre ellos. Entonces, esas trayectorias, contextos, esa línea o ese historial que traen en preferencias culturales y religiosas y la manera en que comen, la manera en que se visten, eventualmente se empezó a entretejer con el evangelio. Y el apóstol Pablo se da la tarea a decir, ok, necesito que entendamos lo que es el evangelio, que automáticamente cuando alguien te muestra lo que es el evangelio, inevitablemente te va a mostrar lo que no es el evangelio. Y esta conversación es extremadamente importante en un día como este, porque para nosotros como padres, por ejemplo, por los últimos 21 años, 20, 21 años, por ahí no recuerdo, ya estoy perdiendo la cuenta de los años que tenemos de casados y de criar hijos, pero hasta hace dos años y medio, nuestros hijos estaban en casa. Entonces, mucho de lo que se hizo o lo que ellos tenían que hacer, estábamos en un contexto donde veíamos y donde éramos parte de lo que hacían, sus actividades, sus responsabilidades. Ahora que se han ido de casa, mucho de lo que hacen no lo vemos. Muchas de sus responsabilidades tienen que hacerlos ellos. Entonces, es obvio que ellos necesitan hacer un montón de cosas. ¿Será posible que en esta cuestión de hacer, de estudiar, de trabajar, de criar hijos, de noviazgo, de casarse o donde quiera que estemos en nuestra vida, será posible que potencialmente empezamos a otra vez a empezamos a mezclarlo de tal manera que el apóstol Pablo ve a la iglesia que eventualmente lo que hizo la iglesia empezó a definir o a entender que lo que ellos hacían como cristianos en su búsqueda por el Señor, en su devoción por el Señor, en sus prácticas espirituales o disciplinas se convirtieron o lo tradujeron como el evangelio. De tal manera que el apóstol Pablo ve a la iglesia haciendo cosas, porque otra vez es Roma, es una cultura donde siempre tienes que estar haciendo algo. Y Pablo les dice, ok, un momento. Sí, no es accidente que Pablo va a invertir 11 capítulos, porque estamos en el capítulo 12, 11 capítulos para llegar al punto que en el capítulo 12, nuestras Biblias típicamente los subtitulan como deberes cristianos. El apóstol Pablo va a invertir 11 capítulos para llegar al punto en el cual ahora sí, esto es lo que hay que hacer. Y digo esto es lo que hay que hacer porque otra vez, hoy en día con tantos retos que tenemos, sueños, con tantas cosas que hay que hacer, muchas de las veces queremos o necesitamos o debemos, pienso en mis hijos, el caso de mis hijos, si ellos no hacen lo que tienen que hacer, potencialmente va a afectar no solamente académicamente, va a afectarles en sus becas, va a afectarles, ¿sí me explico? O sea, tienen que hacer cosas. Y eso es importante, pero si no tenemos cuidado el hacer, que el apóstol Pablo está presentándolo como el presentéis, como el que traigan, como el que hagan, si no tiene un objeto, si no hay una razón por qué hacemos, por favor escuchen lo que estoy por decir, si no tenemos una razón por qué hacemos, por qué trabajamos, por qué nos levantamos, por qué otra vez hijos, matrimonio, lo que estemos haciendo, cualquiera que sean las actividades, si no tenemos una razón por qué lo hacemos, potencialmente esto que hacemos lo vamos a idolatrar. lo vamos a hacer la razón en lugar de que sea el medio. Otra vez, siempre regreso casi a la misma ilustración, es el matrimonio. Para mí el matrimonio es importante porque me da acceso ¿a quién? A la muchacha. A mí el punto no es casarme. Me gusta el matrimonio, lo disfruto, pero el matrimonio para mí tiene significado por la persona a la cual me da acceso. Entonces, por eso siempre les digo que aquí el punto no es luchar por el matrimonio, luchas ¿por quién? Por la persona. Porque matrimonio puedo hacer con alguien más, ¿verdad? O sea, puedo rehacer mi vida con alguien más. Entonces, yo no quiero estar casado, yo a quien quiero es a la persona. Traduzcan eso en todo lo que hacemos. Y el punto aquí en la presentación o el actuar o el hacer los deberes cristianos, aparentemente en la iglesia en Roma, habían cometido el error de hacer esto la meta. Esto que está aquí, otra vez, tu trabajo, tus responsabilidades, tu levantarte, tu vida, tus prácticas, tu idiosincrasia, no pueden ser la meta porque vamos a idolatrarlo. Vamos a reverenciar eso que trágicamente, vean lo que voy a decir, cuando algo se idolatra, cuando algo se convierte la meta, el Dios, sea el dinero, sea la sexualidad, sea el tiempo, lo que sea, lo idolatramos, véanme tantito, eventualmente lo satanizamos. Eventualmente se convierte el problema en sí. Entonces, típicamente lo que hacemos, sea dinero, sea trabajo, es lo que llamamos amoral. No tiene moralidad, no es bueno. El dinero no es bueno, no es malo. Es simplemente el uso que le demos, ¿no es cierto? La sexualidad no es buena. O sea, son cosas que Dios nos ha dado y que si no tenemos cuidado, cuando hacemos de ello la meta en lugar del vehículo a la meta, es cuando nos metemos en problemas. La iglesia estaba metida en problemas y por eso el apóstol Pablo, 11 capítulos previos para llegar al punto en el cual hablemos de lo que están haciendo o de lo que deben de hacer, la conducta de ustedes, y dice, por lo tanto, así que después de 11 capítulos es que, hermanos, está hablando a la iglesia, no está hablando al gobierno, no está hablando a la política, no está hablando al mundo entretenimiento, no está hablando a los deportistas, está hablando a la iglesia de Cristo, la cual esta palabra, iglesia, otra vez involucra una conglomeración, involucra una mezcolanza de culturas, de prácticas, de procesos, cómo llevar a cabo la vida cristiana. Cada quien tiene su propia versión. Y el apóstol Pablo por 11 capítulos dijo, yo entiendo que tú vienes de esa cultura, yo sé que así fue tu mamá, yo sé que así te crió tu abuelita, todo eso, qué bueno, pero esto es lo que es el evangelio. Independientemente de quién eres, qué te pasó, de dónde vienes o qué deseas hacer, 11 capítulos, por lo tanto ahora dice él, ahora que eso, los 11 capítulos nos hace, ¿qué cosa? Sí, lo que te hace ser hermano o lo que te hace ser cristiano no es tu comportamiento como cristiano. Lo que te hace ser cristiano es el comportamiento de la persona por la cual o de la cual hablé, ¿por cuántos capítulos? 11 capítulos. Y esos 11 capítulos, dame un tantito, 11 capítulos no tuvieron o no tienen nada que ver con mi comportamiento o conmigo. Porque el evangelio es simplemente lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Eso es el evangelio. Una vez más, el evangelio, los 11 capítulos, la doctrina, todo lo que él profundiza en enseñanza, en simplemente la mente, el carácter de Dios, no tiene nada que ver en lo que yo hice, lo que me hicieron, cómo me siento hoy en día o lo que potencialmente yo pueda hacer en el futuro, bueno o malo. Nada de eso es el evangelio. Eso es lo que produce el evangelio. El evangelio es exclusivamente lo que Dios ha hecho sin, ¿qué cosa? Mi ayuda. Eso es el evangelio. Y eso nos cuesta bastante a nosotros porque típicamente queremos meter nuestra cuchara, ¿no es cierto? O sea, queremos darle likes o queremos darle no likes a la cosa. Sentimos el derecho que tenemos que comentar en las cosas, ¿no es cierto?, en medios sociales. Siempre queremos dar nuestra opinión. Sí, eso no es el evangelio. El apóstol Pablo está lidiando con la iglesia, dice, os ruego por la misericordia de Dios que actúen. Entonces, si algo se pueden llevar, y espero que no se desconecten los que estén en línea todavía, pero les voy a dar el final de la película, es simplemente de que el presentar, el actuar, los deberes cristianos, véanme tantito, el preámbulo son las misericordias, ¿de quién? De Dios. Y las misericordias de Dios simplemente son 11 capítulos, porque en los 11 capítulos previos a Romanos 12 es toda la teología, toda la gracia de Dios, toda la manera en que Dios simplemente ha actuado su plan de redención perfecto, cómo Dios se ha movido a través de la historia para llegar a este punto en la historia del mundo en el cual en el 2020, para nosotros, específicamente para nosotros, estamos en una etapa en la cual ¿sí? lo que tenemos que hacer, los planes que tenemos, los sueños, las necesidades, todo lo que viene por delante tiene que estar basado en las misericordias de Dios. Una de las características, por favor escuchen, unas características de una iglesia que sabe la diferencia en lo que es el evangelio y lo que produce el evangelio, una vez más, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, que produce, ahora sí, el que presentemos, y empieza a delinear que cuando una iglesia sabe esa diferencia, cuando un joven, un niño, un padre, un varón sabe la diferencia de que el evangelio no es mi conducta, buena o mala, ese no es el evangelio, es la conducta de Cristo, esas son las misericordias de Dios, lo que produce es un corazón, ven un ratito, es un corazón de gratitud. Y cuando digo corazón de gratitud, no es un corazón de gratitud porque la cosa ha mejorado, porque Dios respondió a mi oración, no es porque la cosa va a favor mía. Es un corazón de gratitud porque si el evangelio son las misericordias de Dios, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que yo he contribuido, positivo o negativo, lo que descubre, lo que me revela el evangelio es la persona de Dios. Por eso es que él al final del capítulo 11, que está al final, está yendo al final de todo este evangelio, de toda esta doctrina, de todo este fundamento que produce la acción, que produce ahora sí el comportamiento, él termina diciendo esto, ¿por qué? Y aquí están las preguntas, ¿cómo llamamos esto? ¿Retóricas? O sea, no son preguntas que está, son preguntas que él ya sabe la respuesta, pero como quiera las va a hacer. La pregunta es, ¿quién entendió qué cosa? En otras palabras, veanme tantito. ¿La iglesia o el cristiano que invierte los papeles y piensa que el evangelio es su conducta, cómo él se siente, cómo es que lo hacen sentir o cómo es que él ha hecho sentir a otros? O sea, si todo está basado en mí, en lo que yo quiero, en lo que me hicieron y yo soy, sigo siendo el enfoque de la vida, la bujía del equipo. Si todo se acerca de mí, ven un tantito. Es la persona que viene a Cristo para que Cristo se ajuste a su propia mente. Entonces, Pablo no está acercándose a la iglesia en Roma para analizar o evaluar o tener una terapia para ver cómo piensan los judíos, cómo piensan los gentiles, cómo piensan los romanos, cómo piensan los griegos, cómo piensan los bárbaros. Sí, otra vez, podemos considerar la manera en que pensamos y las luchas que tenemos y los dolores que tenemos y los miedos que tenemos y el rencor que tenemos. Todo eso lo podemos hablar y es bueno que lo platiquemos y es bueno que lo comentemos de una manera saludable. Pero el punto de la historia, cuando entendemos que el evangelio, una vez más, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin, ¿qué cosa? Mi ayuda, lo que descubro al final de esa conversación es la mente del Señor. Porque yo no necesito un Dios que simplemente bendiga mi mente. Él por naturaleza se place como Padre, Él se complace en bendecirnos, Él se complace en traer bendición sobre nosotros, Él se complace en el hecho de que seamos sus hijos. Mis tres hijos no tienen que hacer absolutamente nada para ganarse mi amor, ¿verdad? Simplemente los amo porque son mis hijos. Es obvio que eso no implica que puedan hacer lo que ellos quieran, porque entonces no sería amor, sería manipulación o sería cualquier otra cosa tóxica, que eso no es amor. Pero mi punto es este, mi punto es que Pablo está llegando a la conclusión de que después de 11 capítulos de doctrina, 11 capítulos de evangelio, que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho, no he contribuido, es que él dice, ¿quién entendió la mente del Señor? O ¿quién fue su consejero? O sea, Dios no está en el cielo, Dios no está simplemente viendo a la iglesia en Roma hace 2000 años, viendo a la iglesia en el Valle de Texas en medio de una pandemia, viendo a Estados Unidos en medio de unas elecciones o viendo tu vida y mi vida y preguntándose qué voy a hacer con esta situación. Ese no es Dios, ¿me explico? Dios no está paniqueando, Dios sabe exactamente lo que está haciendo, que Él termine haciendo esto. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese, en otras palabras, ¿quién le ha provisto algo al Señor? ¿Hay algo que Dios necesita de nosotros? Sí, una vez más, el Evangelio son 11 capítulos que me dicen lo que Dios ha hecho sin, ¿qué cosa? Mi ayuda. Ese es el Evangelio. Entonces nadie le ha dado al Señor. Él concluye diciendo esto. Porque esto que está aquí es simplemente, otra vez, padres, hijos, solteros, casados, abuelos, escúchenme por favor. El Evangelio, capítulos 1 al 11, produce el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, que es el resto de Romanos. ¿Me han entendido? Esta conexión de lo que Cristo ha hecho sin mi ayuda, cuando se abraza, me lleva ahora a actuar, me lleva ahora a trabajar, me lleva ahora a hacer lo que tengo que hacer, mis deberes cristianos. Pero vean lo que conecta lo que conecta el Evangelio con mi comportamiento es un corazón agradecido. Es un corazón que entiende la grandeza del Señor, porque el hombre, Estados Unidos, la iglesia de Cristo, a menos que sepa quién es Dios, no va a saber qué hacer con su vida. Una vez más, el hombre, sí, porque la mayoría de nosotros queremos saber quiénes somos. Inclusive muchos dicen que la manera en que el punto es conocerte a ti mismo, el punto es satisfacerte a ti mismo, el punto es, sí, otra vez. Yo no creo que tú vas a poder saber quién realmente eres a menos que sepas quién realmente es. Porque cuando el hombre sabe quién es Dios, el hombre va a saber qué hacer con su conducta. Por lo tanto, dice aquí, porque de él y por él y para él, ¿qué cosa? Son todas las cosas. De manera que dice, y a él, por lo tanto, por su señorío, por su grandeza, por su magnificencia, porque él es Señor por encima de todas las cosas, independientemente si sentimos que él es Señor de todas las cosas. Independientemente si las cosas se ven como que si Dios está en control. Independientemente, venme tantito, independientemente si tú y yo creemos que él es Señor. La esencia de Dios no depende de que tú y yo aceptemos que Él es Señor. La esencia de Él depende de lo que Él ha dicho de sí mismo. Termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, cuando tenemos una generación, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos una iglesia, que su motor de arranque no es la adoración al Señor, porque esto es adoración al Señor. Adoración al Señor es simplemente engrandecer, veanme el video, es engrandecer el carácter de Cristo. Esa es adoración al Señor. Y lo opuesto a la adoración al Señor es adoración propia. Es cuando busco al Señor para que engrandezca, ¿qué cosa? Mi carácter, mi esencia. Es cuando me caso contigo porque tú me convienes a mí. Trabajo para ti porque tú me beneficias. Otra vez, es la cuestión de que es todo acerca de mí. Cuando la iglesia deja de adorar, potencialmente, una vez más, hay el intercambio donde confundimos y pensamos que el evangelio es lo que hago. Ya dijimos que el evangelio es lo que Él hizo sin mi, ¿qué cosa? Sin mi ayuda, eso es el evangelio. Entonces, cuando reconozco lo que Cristo ha hecho, mi corazón, independientemente que suceda, independientemente que llegue a suceder, tengo la habilidad sobrenatural de adorarle. Tengo en mí ese motor de arranque que veo que el Señor es aquel que de Él y por Él y para Él son todas las buenas, las malas, las que se cumplieron, las que no se cumplieron, las que me frustran, las que no quiero hablar, los sueños que tengo, ¿son de quién? Son completamente de Él. Ahora, ya cuando dejamos esto en claro, en los próximos 10 minutos que me quedan, quiero simplemente que veamos lo que esto produce. Lo que esto produce es entender que, una vez más, el Evangelio son los 11 capítulos de Romanos, que básicamente se produce un corazón de gratitud independientemente de las circunstancias, de tal manera que ahora sí esto lleva la vida del hombre, la vida de la iglesia, ¿a qué cosa? A obedecer. Por favor, escuchen lo que voy a decir. La obediencia, los deberes cristianos, es la ley de Dios. Esa es la obediencia. Obediencia no es simplemente el dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Obediencia no es simplemente hacerle caso a esta persona o a esta situación. Una de las cosas que perdemos, derechos que perdemos, es de definir las cosas. Obediencia ante el Evangelio, la obediencia en el Evangelio es literalmente, ¿por qué? Porque no, piensen por un momento, procesen lo que estoy diciendo conmigo. La razón que Cristo resucita de entre los muertos ese domingo, si es que creemos en la resurrección de Jesús, es porque el Padre aprobó, ¿qué cosa? Su obediencia. La pregunta es, ¿qué es lo que Cristo obedeció? Esto es lo que Cristo obedeció. Adivinen bajo qué principios o qué va a ser la medida con la cual tú y yo seremos juzgados en ese día final. Esto es lo que nos va a juzgar. Esto es lo que determina si vamos al cielo o vamos al infierno. Esto es lo que determina que de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, ¿sí captamos lo que está pasando aquí? Entonces, cuando hablamos acerca de obediencia, por favor, una vez más, escúchenme. Obediencia es simplemente llevar a cabo lo que Él estableció desde un principio. Ni tú ni yo tenemos la habilidad de cambiar la mente de Dios en ese sentido. Tú y yo no somos el asterisco como en una tarjeta de crédito que tiene un asterisco donde hay una descripción con letra muy finita que somos la excepción. No. Nada de eso. Cristo viene, nace de una virgen, vive una vida en total obediencia, en cumplimiento a lo que Dios piensa, siente, dice y cree de sí mismo, que es la palabra de Dios, y bajo eso, esto es lo que produce la obra de Dios, de la cual yo contribuí, ¿qué tanto? ¿Cuánto contribuí para el evangelio? Absolutamente, dígalo, nada. Ese es el evangelio. Entonces, cuando la persona entiende, cuando la iglesia regresa a abrazar los 11 capítulos de doctrina profunda, de que es un mar de profundidad de pensamiento donde Pablo involucra y literalmente les deja caer este maremoto, este tsunami de teología, de doctrina que es profunda y que todo lo que me revela es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, produce un corazón agradecido porque me ayuda a reconocer quién es Él y que yo no contribuyo absolutamente nada, porque si yo contribuyo algo, ya no es el evangelio. Si yo contribuyo algo, si se trata de lo que yo hice, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que no puedo hacer, lo que me gustaría hacer, automáticamente eso es religión. Eso es simplemente una autojustificación. Por eso es que esta mañana, simplemente, este es el preámbulo, todo lo que he explicado es el preámbulo de la vida llena, veanme tantito, del Espíritu de Dios en lugar de ser oprimido por los espíritus. El cristiano no puede ser poseído por espíritus, pero sí puede o sí podemos ser oprimidos. Y la iglesia en Roma, por lo que leemos culturalmente, circunstancialmente, estaba siendo oprimida por el racismo, oprimida por las diferencias culturales entre griegos y esto. Entonces, piensen en términos de familia, de hogar, piensen en nuestra nación, piensen en nuestra cultura, ¿sí? Ese es el preámbulo de una vida llena, controlada por el Evangelio de Jesucristo, que es el sello de nuestras vidas, la llenura del Evangelio en nuestras vidas, que es la ley, una vida en obediencia. Esa es la oración que tenemos esta mañana. Es simplemente que nuestra identidad esté basada en lo que Él hizo, de lo cual yo contribuí absolutamente nada, pero ahora me lleva a una acción. Esto llamamos el indicativo porque es algo que me está indicando que sucedió, es el evangelio, es el pacto, es la relación, es la conversación, es la manera en que el Padre lidia con el Hijo antes de la fundación del mundo y que establece los parámetros en cómo el hombre sería redimido. De lo cual, ¿cuánto contribuimos? Absolutamente nada. ¿Ok? Ese es el indicativo, es la relación más importante en mi vida, que es la manera en que el Hijo satisface al Padre y de lo cual el Padre se hace responsable por el Hijo, por la obediencia perfecta de 33 años, de la cual eventualmente es puesto en un madero donde el Hijo clama y pide, en el cual Él se convierte en la acumulación de pecado. Él recibe literalmente la culpabilidad que merecíamos nosotros, eventualmente es puesto en un madero, eventualmente su sangre es derramada, eventualmente es puesto en un sepulcro. Pero en el tercer día, por la obediencia perfecta del Hijo para con el Padre y por la conversación que tuvieron antes de la fundación del mundo, el Padre se hace responsable porque el Hijo obedeció. Y el Padre, en ese domingo en la mañana, ¿qué sucede? De entre los muertos, saca a Cristo. Véanme tantito. Esto que acabo de descubrir, de describir y de presentar, que creo que todos lo conocemos y lo celebramos en Semana Santa y todo eso, véanme tantito, ha sido acreditado, imputado, transferido a cada uno de ustedes y de mí. Eso es lo que nos hace ser aceptados. Eso es lo que quiero decir cuando digo que el Evangelio es lo que Dios ha hecho. Y digo Dios en el sentido de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es esa conversación, esa negociación, esa transición, esa obediencia que sucedió, que has leído, que es un indicativo, que está en el pasado. Eso yo no contribuí absolutamente nada. Pero ahora, véanme tantito. Ese es el Evangelio, esa es la salvación. Y ahora yo soy llamado ahora a obedecer, basado en lo que Él ya hizo. Trágicamente, la iglesia de Roma, trágicamente, la iglesia hoy en día, hemos invertido los papeles. Y hoy en día pensamos que somos cristianos, una vez más, por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Pensamos que perdemos la salvación, o sea, es una confusión hoy en día. Y otra vez, yo no trato de poner el beneficio de la duda enfrente de nosotros, porque hoy en día la pandemia, el sufrimiento, nos hace cuestionar todo esto. Nos pone una situación que dices tú, no sé si el norte está para arriba, el sur está, o sea, me ama, no lo amo, sí, yo no sé si vamos a poder seguir casados. Empezamos a cuestionar un montón de cosas, en lo cual no justifico la actitud de nosotros, pero cualquiera que sea la actitud, cualquiera que sea lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, tenemos que fundamentarlo, tenemos que sostenerlo, tenemos que ponerlo, depositarlo en la obra redentora de Cristo Jesús. Es donde empieza la conversación y es ahí, solamente ahí, solamente ahí. Vean eso. Denme unos minutos, ya voy a acabar. Es ahí donde Él dice, ahora sí, quiero que presenten vuestros cuerpos. Ahora sí, quiero que entiendan que ustedes vienen de un trasfondo. La iglesia está siendo bombardeada con mentalidad donde lo bueno es lo espiritual, lo malo es lo físico. Pablo dice, no, todo le pertenece. Ya dijimos, ¿verdad? Capítulo 11, versículos al final. ¿Qué dijimos? Que Él es Señor por sobre todas las cosas. Entonces, lo espiritual, lo material, todo es del Señor. Por lo tanto, presenten vuestros, porque aparentemente estaban presentando sus cuerpos, pero algo más. Y si no se los presentas al Señor, estás presentándoselo a alguien más, esos cuerpos. Es un mensaje que tenemos que escuchar, porque el cuerpo lo presentamos como un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Una vez más. Y con esto vamos a acabar. Les prometo que vamos a acabar. Ya no voy a agarrar mi clicker, ya no vamos a cambiar de presentación. Es todo lo que voy a decir. Bien metido. No pierdan lo que estoy por decir. La razón que el apóstol Pablo habla de cuerpos como sacrificios vivos es porque la perspectiva, la manera de ver de estas iglesias, de esta cultura, todo lo que ellos tienen en cuestión de palabra, porque esta es la meta, ¿verdad? Esta es la obediencia. Este es el imperativo. Esto es lo que tenemos que hacer, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas está creando. ¿Qué estoy diciendo? Bien entendido. Que ellos lo que sabían en cuestión de sacrificios era de traer un animalito, que en este caso eran dos animalitos, los cuales eran sin culpa. Y en el sistema sacrificial, uno de ellos lo ponías en el altar, sangre derramada, en representación, en simbolismo, ¿de qué cosa? De la culpabilidad del pueblo. Entonces, la sangre derramada representaba la culpa, de tal manera que el problema con ese sistema, ese es el problema, es de que no es tanto que era incorrecto hacerlo, no es tanto que estaban erróneos en hacer eso, que lo hicieron por muchas generaciones, es que simplemente ese sistema estaba, ven un tantito, estaba incompleto. Porque el sacrificio de un animalito no es lo que le lleva al hombre recibir la justicia, recibir la inocencia y la perfección de Cristo. Ese sistema lo que hace es nada más recordarle al pueblo que lo que hemos hecho merece que alguien muera. Pero en su misericordia el Señor crea este sistema como representación para que tú no mueras, para que tú tengas una manera de lidiar con tu culpabilidad. En este mismo sistema había otro animalito, en la misma experiencia de sacrificio, en cuestión de sacrificios, donde uno era sacrificado y el otro era puesto o lanzado en el desierto, fuera de la ciudad. Y literalmente lo sacaban al animalito, que se me hace una cosa muy, muy triste, porque a este por lo menos ya se acabó la fiesta, pero el otro lo sacaban y lo aventaban al desierto para que se perdiera y se muriera y se perdiera en el desierto. Ya sabemos de qué trata el primer animalito. El segundo animalito tenía que ver con el simbolismo de que así es como el Señor olvida tu pecado. Es la representación de decir, hey, así como el este está del oeste, así es como el Señor está la diferencia del pecado que tú has hecho. Vean un tantito. Hace 2000 años, la iglesia estaba batallando y en procesar, y por eso estaban confundidos, porque hace 2000 años no fue un animalito el que fue sacrificado. En el aposento alto, Cristo dice, este es mi pan, en representación de mi, ¿qué cosa? De mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta copa representa mi sangre que por vosotros es derramada. Sabemos históricamente que en cuestión de horas ese pan y esa copa van a pasar de una analogía a algo literal. Y lo que es puesto en un madero es el cuerpo de Cristo mutilado, traspasado. Y lo que es derramado en esa cruz es la sangre de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que hablando de un sacrificio vivo es porque Cristo es literalmente esa representación literal de un cuerpo, de una sangre derramada. El animalito que sale para libre y sale en el desierto es la representación tuya y mía, que tenemos la libertad esta mañana. Tenemos la libertad de seguir siendo sacrificios, pero somos sacrificios vivos. Porque Él murió, yo vivo. Porque Él sacrificó, ahora ese sacrificio, lo que significa el sacrificio en sí, es que ahora la libertad que tengo es de obedecer. La libertad que tengo, véanme tantito, la libertad que tengo no se trata de ejercer mis derechos, de seguir pensando que mi conducta es lo que me hace ser cristiano, pero es entender que aún por mi conducta, aún por la disfuncionalidad de la que estoy viviendo, aún por mis frustraciones, aún por las cosas que yo sé que no debo hacer, pero termino siendo, nada me puede separar ¿de qué cosa? Del amor de Dios. Pero porque Él sacrificó, pero porque su sangre fue derramada y porque ahora yo he sido dada la libertad de ser un sacrificio vivo y porque está basado en lo que Él hizo, que yo contribuí absolutamente nada, es que ahora tengo la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo, no solamente para ser salvo, pero para comportarme como salvo. Tengo la habilidad esta mañana donde este libro no puede seguir siendo la experiencia solamente de domingo en la mañana cuando alguien me la platica. De que ahora mi compromiso es literalmente entender que si yo no he contribuido nada en la salvación de mi vida, es literalmente para yo comprometerme, para yo vivir como ese sacrificio vivo delante de Dios, que es literalmente vuestro culto, dice Pablo, racional. Que esta es la mañana en la cual, en el año de elección, en el año de elección, estamos a semanas de escoger que es trascendental lo que está por suceder. Es trascendental lo que está por suceder, está basado en qué cosa. En algo de lo cual no, en otras palabras, lo que está por suceder en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo entero, tiene que ser fundamentado por fe. Creemos que Dios, basado en su evangelio, basado en su manera de operar, Él está en control de las cosas. Que como cristiano, aunque tengo que obedecer, aunque tengo que someterme, aunque tengo que vivir bajo los reglamentos de una ciudad, de un hogar, de unos padres, de un sistema escolar, tengo que seguir el sistema que Dios ha instituido. Véanme tantito, está, no por esto es que el Señor me acepta, es porque Él ya me ha aceptado, entonces es que obedezco, porque la libertad que tengo en Cristo es simplemente para poder ejercer su palabra, aun cuando no siento obedecerla, aun cuando no quiero obedecerla, es que el Espíritu de Dios me da esa capacidad de poder simplemente decirle sí al Evangelio, sí al Señor, sí a su voluntad. Y dice Pablo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio que es agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional.